Radio Popular. Herri Irratia. Radio Popular. Herri Irratia. Servicios informativos.
Bueno, son las 8 y 4 minutos de la tarde, 8 y 4 minutos de la tarde, con una temperatura de 19 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. A esta hora tenía que llegar un momento deportivo importante, teniendo en cuenta que en apenas 55 minutos va a comenzar la emoción del bacalao, lo que es el partido. Les habla Juanma Jubera, el nombre de la redacción de informativos de Herri Irratia Radio Popular, y lo que estamos haciendo desde hace un rato largo ya, desde prácticamente las 18:08 horas, un poquito más tarde, es hacer distintas comunicaciones sobre la otra noticia del día, que es el nombre del nuevo Papa de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Por tanto, esta es la noticia. Robert Prevost, primer estadounidense y primer agustino que se convierte en Papa. El Papa León XIV, que ha salido al balcón a las 19:22 de esta tarde. Hemos tenido esos dos momentos en directo, el momento en el que se daba el nombre del nuevo Papa y también posteriormente en una siguiente conexión lo que hacíamos era escuchar el saludo a los fieles congregados en la Plaza del Vaticano de San Pedro de Roma. Por tanto, esta es la situación. Ha habido fumata blanca, se decía, los expertos comentaban que iba a ser un cónclave corto, relativamente corto, y así ha sido. En la segunda jornada y después de la cuarta o quinta votación ha salido el nuevo Papa, que decidirá en los próximos días sobre cuál va a ser su definitiva residencia. Es una de las llamadas que ha dejado, ha hablado de justicia social, ha hablado y sobre todo a ayudarnos a construir puentes. Nos vamos a quedar con este gran titular, no podía ser de otra manera, y queda por ver su papado, pero eso evidentemente lo vamos a conocer desde el momento en que tome posesión de esta nueva encomienda, de esta nueva responsabilidad. Nos hacemos acompañar ya, para no perder mucho más tiempo, de Estrella Moreno, directora del IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de nuestra diócesis, de la diócesis de Bilbao. Estrella, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Y muchas gracias por estar aquí en directo en esta tarde tan especial para nuestra iglesia, también para nuestra diócesis, y sabiendo de que, aunque iba a ser corto, nunca se sabe muy bien cómo iban a quedar las votaciones, cuándo iba a ser la fumata blanca, y por tanto este esfuerzo de tenerte con nosotros. Bueno, así a bote pronto te voy lanzando algunos balones y vas comentando desde la experiencia y el conocimiento que tiene. Estrella, un primer comentario.
Bueno, la primera sensación ha sido, a mi entender, positiva. Ha habido varios gestos que destaco y que me han llamado la atención positivamente del Papa. Primero, el nombre que ha elegido para ejercer como tal. Recuerda a León XIII, que fue el Papa que publica la Rerum Novarum, una encíclica de doctrina social de la Iglesia que marca una novedad importante, porque bueno, pues aborda la cuestión obrera. Estamos hablando de finales del siglo XIX y habla, ¿no?, de esa dimensión de dificultad, de injusticia que está sufriendo la clase obrera, y denuncia, ¿no?, la desigualdad social, la falta de derechos, anima incluso a agruparse en sindicatos, etcétera. Entonces, pues que haya tomado el nombre de un papa que marcó también una novedad grande en la Iglesia, que también tendió puentes con una realidad, ¿no?, que estaba muy alejada o se estaba ya distanciando enormemente, ¿no?, la modernidad que está surgiendo y que se está alejando de la Iglesia, y un papa que establece diálogo, que quiere hacer puente, pues que ya tome como referencia a este León XIII, me parece ya una buena indicación, ¿no?, que marca una cierta continuidad con el Papa Francisco.
Ese es el aspecto que te iba a preguntar al hilo de este comentario primero que estás haciendo, Estrella. ¿Eso le da el significado de continuidad de lo hecho por el Papa Francisco?
Yo creo que sí. Esta primera indicación del nombre forma parte de todo un poco el escenario que ha... Y forma parte también importante el discurso, ¿no?, que ha pronunciado, haciendo primero alusión a la paz. Esta ha sido también una de las tareas, uno de los subrayados que el Papa Francisco ha estado pues insistiendo en él, ¿no? De hecho, le ha nombrado al anterior Papa dos veces, agradeciéndole, ¿no?, y recordándole. Y luego también, esta alusión que ha hecho también a la, pues eso, a tender puentes a la injusticia también, ¿no? Yo creo que indica que aquí hay una continuidad en la línea. También ha nombrado la sinodalidad, ¿no?, que el Papa Francisco ha sido uno de sus insistencias. En fin, ha hecho bastantes guiños a las líneas de, ¿no?, de trabajo del Papa anterior y que tienen todavía necesidad de ser continuadas, de seguir trabajándose para llegar a cambios contundentes en la Iglesia.
Por abundar en la personalidad de Robert Prevost, abundando a lo que ha comentado Estrella, nació en Chicago en 1955 y se crió en una familia católica de raíces obreras, lo has apuntado. En su juventud ingresó en la Orden de San Agustín, impulsado por una vocación misionera que se consolidó con sus estudios de filosofía y teología en la Catholic Theological Union y posteriormente en Roma, donde se doctoró en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote en 1982 y pronto comenzó una trayectoria que lo llevaría fuera de Estados Unidos. En su primer mensaje desde el balcón de la Basílica de San Pedro, como estamos comentando y como hemos escuchado en directo, en su momento Prevost dejaba marcado su carácter misionero y saludaba a su diócesis de Chiclayo, en Perú, país en el que pasó más de dos décadas. Con el anterior obispo, con el Papa Francisco, se comentaba que una de sus características fue su cercanía y que ser argentino y, por tanto, compartir lengua ha ayudado mucho también para recibir sus mensajes directamente. Hemos comprobado que probablemente con el nuevo Papa tengamos la misma facilidad, entre comillas, ¿no?, de entender sus mensajes.
Sí, lo ha demostrado, ¿verdad?, sí, sí, que sí. Habla perfectamente castellano, pasó muchos años en Perú. Y yo creo que no solamente el idioma, aquí es importante también, bueno, pues la visión multicultural que puede tener este Papa, ¿no? Siendo un Papa norteamericano, que también es un país plural, ¿no? Plural y diverso. Sí, sí. El que haya pasado muchos años en Latinoamérica le da otra mirada sobre el mundo. Y sobre todo también su experiencia en el dicasterio para los obispos, porque este ha sido uno de los que ha estado nombrando, decidiendo qué obispo había que poner en muchas diócesis del mundo. Y probablemente esto le da también una mirada amplia sobre lo que significa hoy la Iglesia en muchos lugares y dónde están los retos o las necesidades que tienen muchas diócesis, ¿no?, en el mundo. Entonces esto, desde luego, le sitúa pues con una mirada que probablemente también tiene una dimensión de gestión importante, ¿no? Y quizás da la impresión también por cómo él se ha situado en el balcón. Esto, claro, estamos hablando de primeras impresiones que pueden ser también erróneas, ¿no? Bueno, pues quizás una persona menos carismática, en el sentido menos cercana, menos dicharachera, que podía ser el Papa Francisco, más formal en las formas, ¿no?, respecto al anterior Papa. También su propia forma de vestirse. Si os acordáis, el Papa Francisco, cuando salió al balcón, salió de blanco, con la sotana blanca, con la que normalmente han dado siempre, ¿no? Pero no se puso nada de estos ropajes cardinalicios, ¿no?, papales, bueno, pues las cosas estas rojas que se ponen encima, ¿verdad? Seguramente este es un hombre con otro talante, que no quiere decir que no sea cercano, pero quizás en una imagen primera, ¿no?, pues es como más serio, más comedido, podríamos decir, que lo que es el Papa Francisco. Pero bueno, esto lo iremos comprobando.
Sí, 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 desde luego. Estas son primeras palabras, pero de una mujer que conoce profundamente en nuestra diócesis, llevas toda la vida en nuestra diócesis y, bueno, eres una ponente prácticamente todos los días, ¿eh? Por tanto, con conocimiento y con formación al respecto. Hace 12 años, y yo no me canso en repetir, porque además es que, jugando con las palabras, lo que quiero es también mandar un recuerdo a Ángel Marunzeta y a la familia de Ángel Marunzeta, porque hace 12 años, cuando fue nombrado el Papa Francisco, tuvimos la oportunidad, Ángel Marunzeta y yo, de estar en esta misma radio, en este mismo micrófono, compartiendo los dos lo mismo que estamos compartiendo 12 años después, Estrella, conmigo. Y entonces se saludaba aquella noticia del nombramiento del Papa Francisco, jesuita. No había sido lo habitual en los últimos tiempos y había que interpretar y entender también cómo podía ser ese ministerio, ese papado. Fue un programa como el que estamos haciendo ahora, de urgencia, lógicamente, con cautela y también teniendo en cuenta cuáles van a ser o cuál va a ser su gestión durante las próximas semanas, durante los próximos meses y durante los próximos años. Ángel Marunzeta me recordaba muy de vez en cuando, era habitual colaborador conmigo, de aquel programa que hicimos, porque marcó un camino también en la Iglesia Universal. Abriendo caminos, un camino, una iglesia en camino, la sinodalidad. Este aspecto evidentemente va a continuar, ¿no? No se pueden dar pasos hacia atrás. Ese proceso sí es uno de los que está abierto.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, este Papa da la impresión de que de este proceso no se va a descabalgar. Aún así, estaba complicado paralizarlo, porque el Papa Francisco ha dejado una hoja de ruta abierta, definida, en marcha ya. Con lo cual, bueno, iba a ser difícil justificar no llevarla adelante. Pero no me lo espero del nuevo Papa, ¿no? Tal como se ha presentado, tal como es su recorrido, no me lo espero. Y además es que él mismo lo ha mencionado en el discurso, ha dicho la palabra sinodalidad. Con lo cual entiendo que este es un proceso que no va a parar. Además estamos hablando de una cuestión que no es que si me parece bien me la tomo en serio y que si no, no, sino que estamos hablando de una seña de identidad de la Iglesia, la sinodalidad, ¿no? Que por lo tanto no podemos elegir si va con nosotros o no. Entonces, yo no me espero que este Papa vaya a echar marcha atrás con esto de ninguna manera.
Se incorpora en este programa especial que estamos haciendo nuestro otro invitado, Carlos Olavarri, presbítero. Carlos,
¿qué tal?
Arrachaldeón. Arrachaldeón. Durante, hacía tiempo que no nos veíamos, pero durante mucho, vamos a presentarle a mi manera, durante muchos años fue invitado mío en esta misma radio, en tu proceso de formación. Han pasado unos cuantos años, viniste muchas veces.
Verdaderamente, sí, muy contento de estar además en esta, ¿no?
Nuestra casa.
Nuestra casa.
O sea, sí,
siempre,
sí.
Siempre vine contento y hoy ni te digo, vamos.
Os conocéis, vamos, sí, nos conocemos los tres. Sí, saludaros, sí, Estrella, sí, Carlos.
Sí, sí. Ayer estuvimos juntos además también. Sí.
¿Dónde estuvisteis juntos? ¿En otra radio? ¿En la competencia? Se puede contar,
En otra radio, no en la competencia, en otra radio.
En otra radio.
Estos días estamos de bolos, porque como somos la noticia, ¿no? La Iglesia de repente se convierte en la noticia, pues nos andan llamando de aquí y de allá.
¿Eso es bueno o es malo? Perdona el paréntesis, de que la Iglesia esté en los medios de comunicación, es bueno, ¿no? Es bueno.
No es malo. Lo que pasa que, claro, cuando solo sale la mirada desde el Vaticano o la Iglesia se reduce al Vaticano, pues es lo que quizás no es lo más conveniente, ¿no? Porque da una imagen también errónea de lo que es la Iglesia. La Iglesia no son los cardenales, la Iglesia es mucho más que eso, ¿no? Entonces, hacer una mirada tan estrecha, bueno, pues nos beneficia poco, yo creo, ¿no? Y además esto es muy efímero, porque en cuanto el Papa ya tome posesión y, bueno, empiece a andar, pues ya no va a tener seguramente el mismo eco, ¿no?, en los medios que está teniendo ahora.
¿Carlos?
Sí, un poco, también un poco por ahí, y también desde dónde se nos hace estos días caso, que es el espectáculo, la inmediatez, la pompa, que es un poco de lo que, no sé, querríamos huir o de lo que pretendemos huir, ¿no? La Iglesia no es el espectáculo, no es la inmediatez. Yo creo que la Iglesia habla de otras cosas, ¿no? Habla de la verdad, de lo que nos pasa en la intimidad a cada uno y a cada una, nos habla de la eternidad, nos habla de otras cosas que son las que en todo este proceso de medios de comunicación pues a veces no interesa. Es una buena noticia, yo creo que es una buena noticia en el sentido de que, bueno, se nos ve, se nos escucha, y en ese aspecto, bueno, pues sí que es para estar contento, pero no sé, me gustaría que se nos viese y se nos escuchase por otras cosas, ¿no? Precisamente por lo que el Papa Francisco hacía, ¿no? Que en el fondo hay muchas palabras ahí, pero sobre todo hay un anuncio del Evangelio sin miedo y con ternura al mismo tiempo, ¿no? Que a veces es lo que yo creo que nos cuesta un poco, ¿no? A veces o tenemos miedo o lo hacemos de una manera beligerante y vehemente, ¿no? Y el Papa Francisco nos ha enseñado que se puede hablar de Jesús, que se puede hablar del Evangelio sin miedo, siendo valiente, pero también con ternura y con cariño, ¿no? Y a veces estas palabras, ternura y cariño, pues no son las que aparecen estos días en los medios de comunicación. Yo contento de que se aparezca en la Iglesia, pero tal vez no así.
Sí, también eso, conectando el mensaje del Evangelio con la vida concreta de las personas, con los sufrimientos reales de la gente, con las injusticias que están galopando en el mundo, ¿no? Y que están tensionando la realidad y que nos ponen un poco en el interrogante de, bueno, hacia dónde vamos y si esto realmente tiene un final más o menos decente, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia también está ahí, eso es Iglesia también, hay muchas personas trabajando, ¿no? Por el bien de los demás, por construir una realidad social donde entremos todos y ahí tiene que estar, ahí tenemos que estar y a veces ahí nunca nos sacan, ¿no? Ahí nunca aparecen los medios, ¿no? Esa dimensión que es muy verdad de lo que somos, ¿no? Y que está muy conectada con el Evangelio y la fe cristiana.
Sí, es también muy, muy significativo, ¿eh? La primera palabra que Jesús dice en el Evangelio cuando, ¿no?, cuando comienza su ministerio es convertíos, el reino de los cielos está cerca, pero la primera palabra que una vez y otra repite el resucitado es paz a vosotros, ¿no? Y a mí eso me parece muy significativo, ¿eh? Que el Señor está resucitado, que el resucitado está entre nosotros, tiene como síntoma más claro que haya paz, ¿no? Y que haya comunión. Entonces, a veces, a mí me parece muy, muy significativo, ¿eh? Lo primero que Jesús dice cuando viene a la tierra es convertíos, y a veces ponemos mucho el acento, ¿no?, desde la Iglesia en ese convertíos, a veces un poco beligerante. O sea, todos necesitamos conversión, ¿eh? Quiero que se me entienda esto.
Sí, sí.
Pero la primera palabra que dice el resucitado es paz a vosotros. Y esa es la primera palabra que también el nuevo Papa León XIV ha dicho, ¿no? Ha dicho paz a vosotros. Esas son las palabras que el resucitado dirige a su comunidad.
Vamos a recordar también que tendremos declaraciones del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, mañana 9 de mayo está previsto, nos lo envían desde medios de la diócesis de Bilbao, nuestra compañera Dorleta, a las 9:30 de la mañana en el Obispado de Bilbao. Ahí también tendremos las primeras palabras del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Eso, y que a 9:30 vamos a empezar ya el deporte, porque nos piden paso, es lógico, pero vamos a aprovechar estos minutos. Un tema de los más escabrosos en la Iglesia han sido los abusos sexuales, un tema muy complejo, muy delicado, muy sensible, especialmente para las personas afectadas. Hago este comentario porque uno de los procesos que no abrió él, el Papa Francisco, pero que sí mantuvo como tensión y como presión, fue ese aspecto. Está Carlos Olavarri, que hasta hace relativamente poco ha sido el presidente de la Comisión de Abusos Sexuales aquí, en nuestra diócesis de Bilbao. ¿Algo al respecto?
Sí, cuando he entrado escuchaba a Estrella hablar de eso, ¿no? Como este proceso de sinodalidad, como la sinodalidad no es algo a lo que podemos echar marcha atrás o lo que podemos dejar a un lado. Yo creo que la protección de los menores, la denuncia de los abusos sexuales dentro de la Iglesia no es algo que se puede parar, ¿eh? A veces me da la sensación que bueno, puede que la Iglesia en estos últimos años hayamos hecho mucho, y yo creo que es cierto, que verdaderamente hemos hecho más que nadie en mirar al pasado, en ver lo que en los abusos que ha habido, pero a veces me da la sensación que pensamos que eso es una cosa del pasado y que hoy tal vez no se esté dando y estamos un poco, yo creo que en eso, distorsionando un poco la mirada, ¿eh? No podemos estar tranquilos con ese asunto, no podemos pensar que esto es algo del pasado que se dio y que hemos dado respuesta a eso y que ahora nos está dando, ¿no? Y a mí me parece que ayer lo comentábamos, ¿no? Hay tres temas clave de este Papa, que son la sinodalidad, los abusos sexuales y la reforma de la Curia Romana. Y creo que un Papa ha venido desde fuera, un Papa con libertad para actuar en la Curia Romana, es un poco el único que lo puede hacer.
Tres pilares que marca y que también ha marcado de alguna manera Estrella, ¿no? ¿Esos serían tres de los retos, de los desafíos del nuevo Papa, Estrella?
Sí. Y sí, estoy de acuerdo. Y quizás también añadiría mantener esa actitud de diálogo con el mundo en el que se ha situado el Papa Francisco. Queriendo ser mediador, queriendo ser una voz que reclama justicia. La Iglesia tiene que ser esa voz, tiene que además colaborar en la construcción de la justicia y tiene que ser también pues testimonio, ¿no?, de que se puede vivir desde la fraternidad, desde la igualdad, desde el sentirnos, ¿no?, todos concernidos por lo que necesita el otro, ¿no? Superar esa barrera del individualismo en el que estamos, ¿no?, metidos como mayoritariamente. Y yo creo que esa actitud, ¿no?, de Iglesia que se pone al servicio de las necesidades del mundo, que además lo quiere hacer desde una humildad, ¿no?, no siendo la maestra, sino una más entre otras voces, ¿no?, una más entre otros grupos que quieren colaborar para hacer un mundo mejor. Yo creo que eso el Papa Francisco también lo ha querido hacer y creo que tiene que ser una línea de trabajo a mantener también el nuevo papado.
Sí, vamos, muy, muy, muy de acuerdo. Además son palabras que le ha dicho, paz, construir puentes, caminar juntos. Ha recordado esas palabras, no sé si habéis dicho, que seguro que sí, las palabras de San Agustín, ¿no? Como vosotros sois cristianos, para vosotros sois pastor, para vosotros sois pastor. Bueno, eso nos habla de una forma también de entender su ministerio que comienza ahora y vamos, esperanzados.
Y ahora un comentario que igual es ingenuo o un poco gratuito, demasiado gratuito, pero no. Después de haberos escuchado, claro, allí en Estados Unidos el presidente es Donald Trump, sí, y el Papa es estadounidense.
Sí.
No lo sé, un líder internacional como Donald Trump, que cada día nos trae una sorpresa informativa, un anuncio, y una iglesia de Estados Unidos que es peculiar, pero con un papa estadounidense. ¿Eso puede, a medio, corto, medio, largo plazo, también significar algo? ¿Podemos interpretar algo? ¿Puede ser también construcción de puentes?
Esperemos que sí, yo también entiendo bueno,
¿se está lanzando algún mensaje también?
Yo creo que sí, yo creo que se están lanzando varios mensajes, ¿no? Es muy interesante, siempre recuerdo, estos días también lo he dicho, ¿no? Ángel Mario Unzueta siempre, ¿no?, nos hacía poner la mirada en este momento, en este, ¿no? Me he fijado que él, no recuerdo muy bien, yo creo que no, pero los papas anteriores lo que dijeron lo habían improvisado. No, este lo ha llevado escrito y ha dicho lo que quería decir. Y lo que quería decir, ha hablado de construir puentes de paz y decía, ¿no? En la última de las congregaciones generales se habló de la necesidad de paz. Él también ha hablado de la necesidad de construir puentes de comunión, de acabar con la polarización de una iglesia desarmada y desarmante. Y yo creo que eso es un mensaje claro también para Donald Trump, para Occidente, para Europa.
Sí, sí, yo lo veo así, pero me da la impresión de que este papa no le va a gustar a Donald Trump. O sea,
bueno, es que yo creo que ningún papa le gustaría a Donald Trump.
Bueno, después de las imágenes que hemos visto también, bueno.
Por lo menos cualquier papa que hable de esto, ¿no? De justicia, de sensibilidad con el sufriente, de poner por delante a las personas en lugar de a los dólares, yo creo que eso no le va a gustar a ningún dirigente mundial en general.
Pero confiemos también que sabemos, ¿no?, que Dios toca los corazones y a veces perdemos un poco la esperanza en esa capacidad de tocar los corazones de Dios. Bueno, vamos a ver si el Papa toca los corazones.
Eso está por ver y por llegar. Ya para terminar, últimas palabras de Estrella y de Carlos. ¿Cómo terminamos esta charla amena y también muy formativa e informativa? Estrella.
Bueno, pues yo creo que se ha cumplido lo que queríamos la mayoría, ¿no? La muy inmensa mayoría en la Iglesia, que era que el nuevo Papa no rompiese con lo que los procesos que Francisco había empezado, que bueno, pues que se situara un poco en las mismas líneas fundamentales, ¿no? Cada uno con su estilo, por supuesto, pero bueno, que hubiera una continuidad con lo que habíamos vivido en estos últimos años. Y yo creo que este Papa se mantiene, responde a eso, a la esperanza que teníamos y que, bueno, pues que ojalá que entre todos, ¿no?, sepamos sí. también colaborar en esos procesos y, pues eso, sostenerle en su ministerio, que no es nada sencillo.
Sí, una palabra, eso, ¿no? Esperanzado, esperanzado mirando a la Iglesia y esperanzado también mirando lo que este Papa puede aportar al mundo, que es lo que necesita, ¿no? Y a modo muy de broma y con la superficialidad que se me permite, pues hoy que los leones juegan en Manchester, pues a ver, con un León 1-4 llegaríamos por lo menos a la prórroga. Dios no, hay gente que dice que Dios no habla. Yo creo que Dios grita. Yo creo que Dios grita.
Sí, bueno. Sí, además de eso, si además de todo eso le añadimos que este programa especial de informativos en RI Ratia Radio Bular se llama Es Posible, que es el programa de la Diócesis de Bilbao desde hace años y años y años, él es posible y León 14, vamos,
Dios
ya
grita,
es
que es. Dios grita, Dios grita.
Estrella Moreno, directora del IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de nuestra diócesis, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por haber hecho el esfuerzo de estar aquí en directo a estas horas de la tarde con tus comentarios. Un saludo y hasta dentro de poco.
Gracias a vosotros, gracias.
Gracias, de verdad, gracias, ¿verdad? Y Carlos Olavarri, que también, que te has venido, no sé cómo has venido, Estrella, pero te has venido en taxi corriendo. Sí. Eso da la necesidad y la velocidad de los acontecimientos y de la premura de cómo teníamos que estar aquí, ¿verdad?
Sí, y sobre todo el cariño de estar en esta casa. Otros sitios, ¿no? Yo por lo menos a otros sitios podemos ir, pero aquí venimos a nuestra casa. Entonces, da la premura o da la importancia del momento, todo esto, pero sobre todo la importancia de sentirse en casa, ¿no? Y quiero terminar con las palabras que ha comenzado el Papa, ¿no? Paz a todos, paz a vosotros.
Robert Prevost nació en Chicago en 1955, se convierte en el nuevo Papa León XIV, sustituyendo al Papa Francisco. Gracias, Estrella, gracias también, Carlos, gracias a los oyentes por la paciencia, sobre todo los que estaban esperando la transmisión deportiva, y gracias, Fernando Mendicoa, y a otros compañeros que han estado aquí y que nos decían los anteriores, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Joder, pues hasta cuando sea necesario. Nada más, muchísimas gracias, hasta la próxima, les dejamos con 17 grados. Fernando Mendicoa, cedemos los micrófonos y hasta la próxima. Un saludo. Buenas tardes. Agur.
Radio Popular, R.I. Ratia. Servicios informativos. Radio Popular, R.I. Ratia.